José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. A esta hora debía estar terminando los 90 minutos del partido de Copa de octavos de final entre el Betis y el Sevilla, pero como ya sabrán, el partido ha sido suspendido. Se ha suspendido después de que en el minuto 39, tras el gol del empate a uno del Betis, un golazo de Fekir, un gol olímpico a la salida de un córner, en la celebración de ese gol, en la grada, alguien ha lanzado un trozo de, parece un palo de bandera, de un metro más o menos, y parece también que de plástico, y ha impactado en la cabeza de Jordán. El palo ha sido lanzado desde la grada. De Burgos Bengoechea ha parado rápidamente el partido. Ha hablado con Jordán y con los jugadores del Sevilla. Jordán, pasados unos minutos, no inmediatamente, se ha sentado en el suelo y ha sido atendido por los médicos. Y en ese momento han decidido los jugadores del Sevilla, junto a De Burgos Bengoechea, irse al vestuario. Algunos jugadores del Betis, o la mayoría de los jugadores del Betis, se han quedado en el césped. Y hace tan solo unos minutos, el partido ha quedado suspendido. Ahora, la pregunta evidente es, una de las preguntas, porque hay muchas vertientes en este asunto, la primera pregunta es ¿cuándo se juega el partido? Y vamos a ir contando eso según se vayan produciendo las noticias. De momento, Isaac Fouto. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Lo último es lo que cuentes tú.
Bueno, mira, lo último es que evidentemente el partido queda suspendido y que va a ser la jueza de competición la que va a decidir el día y la hora. Descartamos que el partido se le dé por perdido, evidentemente, al Betis en este caso. El partido se va a reanudar. Veremos si a puerta cerrada. Pinta que sí, pero bueno, esto no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que la jueza decidirá. Y vamos a ver, porque el problema es de calendario. El Betis juega Liga el martes ante el Alavés y el viernes ante el Español. Fuentes de la cadena COPE consultadas a la Liga, desde la Liga nos dicen que los partidos de Liga evidentemente no se pueden mover porque hay operadores, hay equipos que tienen que viajar, hay tríos arbitrales que tienen que viajar también, hay un protocolo de entradas ya vendidos, esos partidos no se pueden desplazar, así que insistimos, suponemos que ahora mismo la federación estará hablando con la jueza de competición para ver si el partido se podría reanudar en el día de mañana, que es el único día en el que se podría reanudar lo que queda de partido, que no es un partido entero. Es prácticamente 5 minutos de la primera parte y la segunda. Así que esa es la noticia de última hora. En cualquier momento que tengamos nueva información, te voy contando.
Te pregunto, el partido, como dices, se reanuda en el minuto 39, y está aquí también Pedro Martín Fouto, ¿lo puede hacer con una alineación diferente cualquiera de los dos equipos, no?
Se puede hacer. Yo porque creo que sí. Lo único que no puede hacer es meter a jugadores que ya han sido sustituidos. Como no ha habido ningún cambio durante el partido.
Es decir, si por ejemplo el Sevilla recupera algún futbolista para mañana por la mañana, podría
sí,
jugar.
Podría.
Podría jugar el partido. El partido se reanuda en el minuto 39. ¿Hay tiempo, hay espacio para que se jugara oficialmente, digo, aunque fuera muy apretado en el calendario, se podría jugar por la mañana y el partido Betis a la vez, que es a las 8 de la tarde, se podría jugar?
Sí, porque no es un partido entero.
Y porque hay más de 48 horas de diferencia, ¿no?
El problema del partido es que podría tener prórroga, que entonces casi sería un partido entero.
Claro, bueno. en teoría no, porque tú no puedes jugar un partido el domingo y otro el martes porque no pasa las 48 horas. Bueno, esto es muy relativo. Pero claro, ante las urgencias del calendario, si no hay otro remedio, es que ten en cuenta que el sorteo de Copa es el viernes que viene.
Bueno, pero el sorteo de Copa podría hacerse jugando el rival contra el ganador del Betis-Sevilla.
Sí, el problema es que no tienes fechas para encontrar.
Para encontrar, para que se juegue este partido. Bueno, claro. Fouto, atento a lo que dice la federación y a ver cuándo se juega este partido, que es la gran noticia que podemos dar esta noche, si lo sabemos sí. Antes de que termine el programa. Dime,
sin
Pedro.
Olvidar que otra de las decisiones que puede tomar la jueza de competición es darle el ganador al partido de Sevilla. Es una de las cosas que vienen en los
pero
artículos.
Pero dice Fouto que eso no va a pasar.
Que lo lógico es que se reanude. Sí. Pero una de las decisiones que puede tomar la jueza
el razonamiento
es
que me daban, Pedro, a lo que tú dices de darle el partido por perdido es que puede ser muy peligroso ese antecedente porque un club que se juegue mucho puede infiltrar en el público a alguien y tirar un objeto del público visitante y que el partido se suspenda y se lo den por perdido al local. No sé si me explico.
Sí, no, sí, correcto.
Con lo cual ahí puede haber mucha artimaña y sí. Por eso, en este caso, no se le da el partido por perdido a un equipo u otro.
Ahora al estadio. Allí están Rubén Martín, está Oliva y está Víctor Fernández. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Fotografía de cómo está el estadio ahora mismo.
Bueno, ya se ha quedado completamente vacío, salvo la zona de los aficionados visitantes, que son unos 300 que están en el Estadio Benito Villamarín. A los sevillistas todavía no se los ha sacado, están ahí en una esquina en el tercer anillo del Estadio Benito Villamarín. Ya no queda nadie sobre el césped, se están retirando los fotógrafos, no queda nadie absolutamente en la grada, se han recogido las redes de las porterías. y los futbolistas del Betis y del Sevilla están en los vestuarios todavía, ahí abajo, tratando de salir. Todo el mundo está pendiente del acta. Por lo que a mí me cuentan la gente bien informada de lo que está pasando ahí abajo, todo depende del acta. Tiene que redactar o terminar de redactar de Burgos Bengochea para que pueda pasarle a los órganos disciplinarios y a los de competición para que se pueda poner horario al partido de mañana.
Hay que decir una cosa, nadie le ha contado a de Burgos Bengochea lo que ha pasado. Lo ha visto él, porque se ve en las imágenes de televisión que él ve cómo ese palo de la bandera, ese trozo de palo de la bandera, impacta en el cuerpo de Jordán. Lo ve y por eso él para el partido justo cuando se produce.
O sea, el inicio del procedimiento de todo lo que tiene que pasar a partir de ahora depende de la redacción del acta. O sea, en cuanto termine el acta es cuando se pone todo lo demás a moverse, y entiendo que he preguntado y me dicen que a lo largo de la noche, si se quiere jugar mañana, que es lo que se pretende, debería conocerse, pero que va a tardar un rato. Por aportar algo distinto, he preguntado también, porque claro, esto tiene consecuencias disciplinarias, si se va a cerrar el campo del Betis. Y lo que me han dicho sobre eso es que eso va para más largo y que va por otro lado, que también depende del acta y que es sobre el órgano disciplinario, pero que no se resuelve de manera inmediata.
Claro. En el seguimiento de los equipos está José Manuel Oliva, pendiente de lo que haga el Betis. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te consta que vaya a haber una declaración oficial esta noche del presidente, que es la persona más importante del club?
Hasta que no haya acta arbitral no habrá declaraciones, porque ahora mismo está de Burgos Bengoechea con sus asistentes, con el cuarto árbitro, redactando el acta arbitral y los motivos que le llevan a suspender el partido. Evidentemente, en esas reuniones que han mantenido durante un buen rato, tanto de Burgos Bengoechea con los dos capitanes de los equipos, tanto con Rakitic como con Canales, con los dos entrenadores, el Betis, lo hemos ido contando segundo a segundo en tiempo de juego, quería seguir jugando. El Sevilla entendía que no sabía si su jugador, en este caso Joan Jordán, podía seguir jugando, que no eran las mejores condiciones, se hablaba incluso de inseguridad para seguir el partido, y creo que es clave absolutamente saber realmente de Burgos Bengoechea qué redacta en el acta arbitral sobre el motivo que le lleva finalmente a tomar la decisión de suspender el partido. Así que, de momento, desde el lado del Betis, esperando el acta arbitral.
Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
En el seguimiento de los asuntos del Sevilla, ¿qué sabes del Sevilla? Hemos visto a Monchi en imágenes de televisión, casi él ha sido el que ha dado la noticia de que el partido se iba a suspender, diciendo no se va a jugar. ¿Va a haber alguna declaración de la gente del Sevilla? ¿Qué está pasando por la cabeza de la gente del Sevilla?
Es que como no saben ni ellos mismos lo que va a ocurrir, pues de momento no va a hablar nadie. Estoy ahora mismo en la sala de prensa del Benito Villamarín. No hay nadie, pero nadie es nadie. Y la zona mixta ya previamente estaba cerrada por el asunto COVID. Estaba cerrada previamente, o sea que no hay zona mixta. Y ahora mismo, pues la gente de prensa te dice que no saben ni siquiera qué es lo que va a ocurrir, por lo tanto no hay, en este momento no hay preparado que nadie hable. Están esperando a ver si se llega a una solución y a ver cómo y cuándo se retoma el partido.
Bueno, estáis todos. Dime.
Nada, un apunte muy rápido, porque me sitúo justo delante de la explanada. La gente ya se ha marchado en una gran mayoría. Hay alguna gente que todavía está rezagada en los puestos, en los bares que hay alrededor del estadio, pero la mayoría de gente de manera cívica ha abandonado el estadio Benito Villamarín. Y yo estoy viendo ahora mismo la imagen del autocar del Sevilla, que empieza a hacer maniobras para colocarse junto a los furgones de la policía justo en la puerta de este estadio Benito Villamarín, porque empieza a ver cómo empiezan a salir algunos de los utilleros, asoma algún jugador ya del Sevilla para montarse en el autocar, el dispositivo policial preparándose, y el autocar del Sevilla abandonando el parking que hay justo delante de este estadio Benito Villamarín para colocarse justo delante de la puerta principal de este estadio Benito Villamarín.
El asunto, como se pueden imaginar, merece varias reflexiones. La primera, la imagen que trasladamos al mundo entero, porque este era un partido para que se viera en el mundo entero. De hecho, Lama, que va a estar ahora mismo con nosotros, ha visto el partido en Arabia Saudí. Este es un partido que se ve en todo el mundo. La imagen es horrible del fútbol español, parando un partido por el lanzamiento de un palo, un trozo de palo de bandera, que ha impactado en el cuerpo de un futbolista. Creíamos que habíamos superado todo esto, pero es evidente que no lo hemos superado. Enseguida, un montón de opiniones. Prieto, pues referencia para el sevillismo. Poli, referencia para el beticismo. Vamos a hablar con Lama. Vamos a seguir, preguntándonos ¿Cuándo se juega este partido, que es lo más importante? ¿Cuándo se va a jugar este partido? ¿Cuándo se reanuda lo que queda de este Betis 1-Sevilla 1? Un partido que está muy emocionante, muy bien jugado por el Betis en el principio del partido, que el Sevilla había sido capaz de cortar el ritmo del Betis con ese gol del Papu y ese golazo olímpico de Fekir, que ha sido lo último del partido, porque lo siguiente ha sido el palo estrellado en el cuerpo de Jordan. Bueno, ha pasado más cosas en el día de hoy. Tenemos tres equipos clasificados para cuartos de final: el Mallorca, el Cádiz y el Rayo Vallecano. El Mallorca le ha ganado 2-1 al Español. El Sporting y el Cádiz han empatado a 0, pero el Cádiz ha ganado en los penaltis y el Rayo ha ganado en Girona 1-2. Mañana a las 12, el Atlético Baleares-Valencia. Mañana a las 7:30, la final de la Supercopa, Real Madrid-Atleti de Bilbao. Hay bajas en el Real Madrid ya seguras: Carvajal, Asensio y Vallejo. Es duda Alaba. En el Atleti de Bilbao hoy ha viajado Unai Núñez, ha metido un palizón de 8 euros en avión para estar con sus compañeros, pero en principio no debe jugar. Y además dos cosas: balonmano, campeonato de Europa, España le ha ganado a Suecia 32-28, España 32, Suecia 28, dos partidos, dos victorias. Y en unos 10 minutos, iba a decir media hora, en unos 10 minutos debe comenzar en Melbourne el asunto Novak Djokovic. Un tribunal de la Corte Federal, formado por tres jueces, va a tomar una decisión definitiva sobre el tenista serbio. Lo vamos a contar. Y buena noticia, Paula Badosa ha ganado el torneo de Sydney. Con todo esto, pero sobre todo con el Betis Sevilla aplazado, suspendido, y los snoots. You said you want that Nappa, no CTs, yeah. If you want that fat price, there, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look, not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Minuto 39 del Betis 1 Sevilla 1, narración del tiempo de juego.
Hay lío, ¿qué pasa?
Hay cierto lío. Hay un jugador que ha caído del Sevilla en el área. Ahora veía gestos de Jordán hacia la grada.
Que lleva
está justo detrás del portero Alfonso. Y viene de Burgos Bengoechea a hablar con Lopetegui y el cuarto árbitro.
Parece llevar un palo metálico de un metro de largo.
No sé si ha caído algo, pero de momento el partido está parado, ¿eh?
Es como un tubo de un metro de largo, tubo de
metal, metal.
No, yo creo que no es metal, ¿eh? Yo creo que eso es plástico. Digo, por la forma que tiene, que está roto.
Parece como una bandera, ¿no? De esos de la bandera, pues.
Sí, como un palo de una bandera, un metro de largo. La ha entregado, se para el partido en el Villamarín por el objeto caído.
Así lo ha narrado el tiempo de juego. Están abiertos, por supuesto, Rubén Martín, Oliva, Víctor Fernández y esa foto. E incorporamos a Pepe Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Poli Rincón, hola, Poli.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tomás Guas, hola, Tomás.
Que se sabe de Jordán.
Grande de España, qué grande.
Oye, le conozco de niño, que se sabe de Jordán, ¿cómo está?
Pues de Jordán, lo que hemos entendido todos es que se ha retirado mareado. Y Víctor Fernández, no sé si es cierto, la pregunta que hace Tomás Guas es la más pertinente. ¿Cómo está Jordán? ¿Qué sabes de Jordán, Víctor?
Estoy intentando confirmar que se ha podido marchar el jugador en ambulancia a hacer a los
pruebas.
Sí, hacerse pruebas en la cabeza por el palo recibido. Sí, lo que pasa es que nadie quiere confirmar nada. No he visto a Monchi, no he visto a los dirigentes ni del Sevilla ni del Betis, y debe haber demasiadas reuniones ahí dentro, pero la noticia es que Jordán ha abandonado el camino del hospital para las pruebas el Estadio Benito Villamarín.
Sí, a mí me llega esa misma información que maneja ya Víctor, me llega a mí también, sobre el hecho de que Joan Jordán habría sido trasladado al hospital, y lo que estoy viendo ahora mismo, la imagen justo en la puerta del estadio, es la de algunos consejeros del Sevilla que empiezan a tomar camino del autocar, que está posicionado justo delante de la cadena COPE, de esta posición en la que nos ubicamos. E insisto, empiezan a desfilar algunos jugadores, y la información iría por lo que acaba de desfilar Víctor, que Joan Jordán habría sido trasladado a un centro hospitalario.
Bueno, pues pendientes de lo que le puedan decir los médicos a Jordán.
Aparecen los jugadores, todos. Empiezan ahora a aparecer. De momento, perdona, Corro, porque no veo salir a Jordán. Empiezo a ver salir algunos de los jugadores del Sevilla. Va Rafa Mir, va Gustinson, algunos de los chavales de la cantera, Juanlu. Van saliendo poco a poco en grupos de 3-4 futbolistas los jugadores del Sevilla, ya montándose en el autocar.
Muy bien, pues esa es la fotografía que hace Oliva ahora mismo de los futbolistas del Sevilla abandonando sin Jordán, que habría sido trasladado a un centro médico para evaluar cuál es su estado después del impacto del balón. Manolo Lama, en Riad. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Jorrochano.
Buenas madrugadas, que allí son dos horas más. Allí has visto el partido, ¿no?
Lo hemos visto, sí. Hemos tenido la gran fortuna de verlo aquí en un salón del hotel, el encuentro entre el Betis y el Sevilla, y hemos visto, pues me imagino, porque yo creo que era la misma realización, las mismas imágenes que habéis vosotros podido percibir en España.
Tengo que decir, no sé quién ha hecho la realización, la que estaba viendo yo, pero bastante buena en el detalle de cómo se estaban sucediendo los hechos. Para mí me ha parecido bastante buena la realización en los hechos lamentables que se han producido cuando se ha suspendido el partido. Bueno, os escucho. Primero, reflexión sevillista, Prieto. ¿Qué quieres decir?
¿Qué quiero decir? Pues que es una pena que hayamos dado esta imagen, que desde hace mucho tiempo esto se había erradicado, que cuando lo vemos en Francia pensamos que estos están locos y que el partido de hoy ha quedado en un segundo plano por un comportamiento inadecuado, que nos pone a todos en una situación que a nadie le gusta, que complica el partido, que complica la situación, las relaciones, que es lamentable, que es lamentable. Y lo lamento mucho porque cuando uno va a un partido de fútbol no debería de ver a un señor que tira un palo y que le da a un jugador.
Que lo han detenido, ¿eh? Preto, pues
Víctor, da esa información porque es trascendente.
Sí, sí. Que lo han detenido porque me están llegando las primeras imágenes del tipo, del vándalo, rodeado por la policía y está detenido. No sabemos, lógicamente, todavía la identidad, pero está detenido.
Y nada, y que esto no debería de suceder y que tiene que ser una imagen para todos que esto no puede suceder y se tienen que tomar medidas adecuadas y el partido se tiene que volver a jugar como tenga que jugarse, pero no puede, yo creo que no se puede continuar un partido cuando hay un señor que tira un objeto y impacta en un jugador.
Poli.
Pues lo mejor, la primera noticia para mí es lo que acaba de decir Víctor. Yo creo que es una noticia magnífica, que hemos pillado al delincuente, al que lo ha hecho, y que tiene que pagar por todo lo que ha creado y la imagen que hemos sacado fuera de España. Y en España, por supuesto, y en la ciudad. Esto no puede pasar en un campo de fútbol, bajo ningún concepto. Y luego estamos todos de acuerdo que hay un único culpable, y el único culpable es el que, gracias a Dios, han detenido. A partir de ahora podemos verlo cada uno de una manera, luego lo que ha pasado, lo que no han pasado, que han pasado cosas raras, que han pasado cosas que te pueden entrar algunas dudas, pero yo estoy, lo más contento que estoy es que hayan detenido al culpable. Eso es lo que más alegría me da.
Primero, que detengan
eso y que Jordán no tenga nada, por supuesto.
Eso es, las dos noticias son, primero, que detengan al que lo ha hecho y segundo, que Jordán esté bien. Lama, ¿qué quieres decir?
Bueno, pues aquí solamente hay una certeza, que es que un cafre ha tirado un palo que ha impactado la cabeza de Jordán. Todo lo demás es opinable, todo lo demás es cuestionable, que si Jordán ha simulado, que si Jordán se ha tirado, que si Lopetegui la ha liado. Todo eso es opinable. Pero la única certeza es que un animal, un borrico, ha tirado un palo que ha dado en la cabeza de Jordán. Y esa es la única prueba definitiva. A ese borrico es al que hay que buscar, al que hay que perseguir y al que hay que culpar. Por culpa de ese borrico, estaremos ahora hablando de si Jordán hizo, Jordán no hizo, Lopetegui hizo, Lopetegui no hizo. Si el borrico no llega a tirar ese palo, por cierto, que el borrico no representa a la afición del Betis, estaríamos hablando del partidazo del Villamarín, que si el Betis hubiera ganado, que si el Sevilla se hubiera clasificado. Pero la única certeza, y es con lo que nos tenemos que quedar, es que hay un borrico que nos ha jodido el espectáculo. Y la segunda cuestión, que a mí me parece muy bien que se suspenda el partido, porque no hace falta que a un tío le decapiten, no hace falta que un tío sangre o que le rompan la cabeza. Simplemente con el hecho de ser agredido hay que parar el partido. Porque si no hay sangre, si el hombre no está medio muerto y no paramos el partido, pues a la siguiente daremos un pasito más, que es que ya le tendremos que apuntar en la sien para medio cargarlo.
Bueno, lo que siempre hemos dicho, que se premiaba el acierto muchas veces cuando se suspendió un partido, que si la moneda pasaba por tu lado y no te daba, pues adelante.
Pero es que estaba en la cabeza, y como claro, ha dado, me da igual el dolor que tenga Jordán o que no tenga Jordán. Claro, le ha pegado, se ha visto, está claro, se acabó, partido suspendido.
Déjame escuchar a Guas y a Elías, que vamos a incorporar, y luego ya decir lo que queréis. Guas.
No, hombre, yo es que es para firmar debajo. Yo anoche me llevé una alegría, y lo comentamos, cuando supimos que el Betis había dado 400 entradas al Sevilla, no haciéndose el loco con lo del cupo de aficionados y demás, y que esto, pues oye, había pegado un cambio, que la cosa pues estaba estupenda, bueno, con la rivalidad y el todo lo que sabemos que conlleva esto, en fin, de por los siglos de los siglos. Hay un imbécil que lo ha echado todo a perder. Es así mismo. Entonces estoy muy absolutamente de acuerdo que todo esto separa el partido a Dios muy buenas. Hay una segunda cosa que algún día a lo mejor habrá que hacer, extender la culpa más arriba de momento estamos en esta cosa, se ha legislado así, vamos a hacer lo que venga.
Cuando dices más arriba, ¿quién dices?
No, hombre, que en un momento determinado, que yo, que el equipo, el estadio donde venga esto, haya una sanción al estadio y una sanción tremenda, y ya no digo que perder el partido, porque indudablemente el señor Edgar no tiene ninguna culpa de esto, incluso quiere jugar los cuartos de final de la Copa del Rey, pero hay que ponerse un poquito.
Yo creo que cerrar campos, lo vengo diciendo, hace tiempo que están aquí Fouto y Pedro, yo creo que hace tiempo que no se cierran.
No se cierran, no, lo como yo vi lo del cochinillo en su día, y clavé en el desierto, o sea, en el momento en que diga, mire usted, es que pagan todos por uno, pues mire usted, sí señor, pero yo creo que nos falta ese paso adelante.
Para mí hay otro paso más importante, si me permite que te interrumpa. Es que ese es el problema de aquí, Corro. Es que aquí a este energúmeno o cafre, o como bien ha dicho Manolo, que es que no tiene calificación, si tú de verdad le haces pagar lo que ha hecho, esto se acaba. Ahora, si no pasa nada, como suele pasar aquí en España, que no pasa nada, pues muchos delitos que no pasa nada y puedes hacer lo que quieras y puedes insultar y puedes hacer de todo, como bien dice Manolo, no hace falta que te pegue el palo.
Perdona, Poli, sí, corro. Adelante. Nada, simplemente describir una imagen porque son los últimos en montarse en el autocar del Sevilla. Es Monchi junto a Pepe Castro y su vicepresidente José María del Nido Carrasco. Justo en este instante están ya abandonando el Estadio Benito Villamarín y se montan en el autocar. Ya estaba toda la plantilla. Confirmo que no he visto a Jordán. Por tanto, todo apunta a que Jordán habría sido trasladado a un centro hospitalario. Y he visto cómo el resto de jugadores se han ido montando. Lo ha hecho Lopetegui junto a Pablo Sanz, su segundo entrenador, hace tan solo un instante. Y ahora es cuando ya los directivos del Sevilla, con el presidente Pepe Castro a la cabeza, acompañado de Monchi, también se montan ya en un autocar que en breves instantes debe abandonar este Estadio Benito Villamarín con fuertes medidas policiales. Es verdad que alrededor del estadio ahora mismo prácticamente no queda casi nadie, pero sí mucha policía alrededor del autocar del Sevilla, que enseguida debe emprender el camino hacia el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Perdóname un segundo, porque la otra cita de la noche, esta es inesperada, pero la otra estaba ya fijada a esta hora de la noche, que son las 9:32 de la mañana en Melbourne. Está comenzando el juicio que decide el futuro de Djokovic. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Justo ahora acaba de empezar este juicio. Tengo delante a James Alsop, a Anthony Besanco y a David O'Callaghan. Y dirás tú, ¿quién son esos tres señores? Bueno, pues los tres señores que tienen en sus manos el futuro de Novak Djokovic, los jueces de la Corte Federal de Melbourne, que van a decidir qué sucede con el serbio. Parece que lo tiene muy mal, pero parece también que en su equipo hay cierto optimismo, por lo que le he contado a Paco González en tiempo de juego esta tarde, que en su sentencia, digamos, en su decisión, el ministro de Inmigración no incluyó, por ejemplo, la mentira de Novak Djokovic de haber estado en España en los últimos 14 días y no solo en Serbia, y cosas por el estilo. Se basó en algo más emocional, de que era un peligro para Australia, de que podía fomentar el sentimiento antivacunas, es decir, algo más emocional y no hechos concretos. Y eso parece que le da cierta esperanza a Novak Djokovic. De momento se ha retrasado la salida del orden de juego, porque si sale antes de que Djokovic esté fuera del torneo, entraría directamente un tenista que haya perdido en la fase previa, un lucky loser que se llama, como número uno, y eso evidentemente pues quitaría bastante legalidad y bastante justicia al cuadro, y veremos a ver qué pasa. En principio esta noche se decide todo y parece que no va a ser tan largo como el otro día.
Esto que están escuchando es el sonido de la Corte Federal. Digo, formado por tres jueces y deciden el futuro de Djokovic, porque esta noche, aquí en España, que es la mañana en Melbourne, se decide si Djokovic se queda o se va de Australia. Me quedaba por escuchar a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Es evidente, sabes que no podemos esconder esto, que hay mucha gente que apunta directamente a Julen Lopetegui como el que le ha dicho a Jordán, oye, esto no se juega, tú tienes la decisión, si te vas al suelo y te mareas un poco, esto no se juega. Esto es evidente, no podemos esconder que hay un montón de gente que piensa esto, ¿no?
Bueno, pues pueden pensar lo que sea. Me parece aberrante pensar eso y no señalar directamente al culpable, que por suerte pues ya ha sido detenido, según nos ha comentado Víctor, que es lamentable lo que ha ocurrido. Y si nos abstraemos de filias, de fobias, si le cae un palo de un metro a un jugador casi 7 metros dentro del campo y le impacta en la cabeza, como ha sido el caso, es que se debe suspender sí o también.
Yo creo que eso debe ir siempre por delante. Lo otro es una discusión que podemos mantener, si el partido se podía haber reanudado o no, pero es evidente, aquí el único culpable es el que ha lanzado el objeto.
Totalmente.
Y ha fastidiado el partido a todos. Y yo creo que de ahí
sí,
no debe.
Pero yo he escuchado y he leído.
Pero en la retransmisión, correcto. En la retransmisión.
Pero te digo, perdona, Corro, que yo he escuchado y he leído que si Jordán está haciendo cuento, que sí, que luego podemos opinar. Pues,
yo sinceramente, si yo no me atrevo a decir forzando. Eso. Yo no me atrevo
claro,
a decir
pero,
eso.
Claro,
no, pero bueno, pero ya airearlo claro, ya es de darle validez claro, a los que están diciendo eso. Claro, si el chaval de Astro mismo está en el hospital y se están haciendo pruebas...
Yo pues, lo único que deseo es que no le pase nada. Ahora, que antepongamos que se hace cuento tal, en vez de realmente ir al foco del problema, que es que un sinvergüenza le ha tirado una barra a un tío, coño, ya veremos, ya te cuento. A mí que me ha dado cuento, lo único que sé
el
es
foco
que
atencional, correcto, el foco atencional, yo lo he dicho durante la retransmisión todo el tiempo cuando ha sucedido los actos, es, olvidémonos de cómo se, de, primero hay que ver que esté bien, está bien, bueno, pero dejemos de mirar a Jordán y miremos lo que ha sucedido. O sea, no se puede a la víctima estar juzgándola. No podemos juzgar a la víctima. Tenemos que juzgar a quien ha cometido el acto y lo que ha pasado es imposible
sí,
que pase.
De víctima
no
culpable, debería de pasar. Que pasa de víctima culpable.
Y no, pero puede ser, ver, no puede ser que por un acto de un señor empecemos a dudar de la credibilidad, de si le duele o no le duele. Al final, estamos todos mirando a Jordán. No, hay que mirar al becerro ese que ha tirado un palo, como podía haber tirado
una piedra,
un cuchillo,
una
o
piedra,
como podía haber tirado una piedra.
Oye, una opinión más, la del jefe de deportes de COPE Sevilla, Rafa Almansa. Hola, Rafael. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buena.
Estaba narrando el partido para COPE Sevilla. Uh-huh. Y me imagino que impactados por lo que ha pasado, que yo digo que esto hacía afortunadamente mucho tiempo que no pasaba mucho en el fútbol español. Y de repente ha pasado en un derbi sevillano copero, que creo que no se ha jugado nunca en la historia una eliminatoria a un solo partido entre el Betis y el Sevilla, en un espectáculo tremendo de la gente. ¿Cuál es tu reflexión o si tienes algún tipo de información más sobre esto?
No, lo último es lo que he escuchado que ha dicho Víctor, que han detenido al energúmeno, pero es cierto que hace tiempo que se acabó aquello de aquel tío que se tiró para golpear a Toni Prat, o el cuchillo que Benjamín sacó, el botellazo a Juan de Ramos, o cuando Del Nido y Lopera armaban los tacos, contenedor, eso se había acabado, ¿no? Presuntamente, pero hemos visto esta noche que no, que esto sigue. Y hay dos cosas que yo quiero destacar. Desde ahí, el cañazo que le ha dado con ese palo del banderín, desde donde estaba el energúmeno situado hasta impactar en la cabeza de Jordán, eso de un taco, ¿eh?
Ha ido como una lanza.
Se va multiplicando y cuando te impacta, eso te hace daño, número uno. Número dos, a mí lo que me ha parecido también vergonzoso es que en la época de la pasta, donde se gasta tanto dinero en el fútbol, como un señor a ver el estado de la humedad de la hierba y todo lo que se conserva, que no había protocolo para decidir si este partido se aplazaba, se jugaba o se dejaba de jugar. Hemos estado dando una imagen al mundo de 40 minutos con un señor que era dudoso si el impacto le había hecho daño en la cabeza o no, que si Lopetegui ha sido el que ha instado a este comando a retirarse porque le interesa mucho jugar con futbolista recuperado que no, que el Betis ha perdido la oportunidad de ganarle. Todo eso es una guerra que ya tenemos en Sevilla instalada que vuelve a ocurrir. Y todo porque, al final, que el árbitro ha estado bien, aguantando a Lopetegui, aguantando a todo el mundo, pero la comunicación con Luis Medina Cantalejo, con quien tenga que decidir lo que... no estaba hecho. Hemos estado improvisando en la ultra Liga de las Estrellas. Hemos dado una imagen terrible. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa con el calendario? ¿Cuándo se juega este partido? Es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, una opinión contundente del jefe de deporte de COPE Sevilla. Y ahora una más de Andrés Ocaña, que es una de las voces del Betis, porque narra los partidos del Betis e informa sobre el Betis. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué dices o qué sabes?
Voy en la línea de Almansa y añado más cosas aquí. Bueno, y con Pepe Prieto, por supuesto. Yo es que creo que el análisis de la situación que se ha vivido hoy aquí es que aquí hay una sola víctima y un solo culpable. La víctima es Joan Jordán y el culpable es el tío que ha tirado el palito. A mí todo lo demás me parece literatura, me parece que darle vueltas a algo que no tiene ni la más mínima importancia, y después sí que creo que hay algunos afectados más, ¿no? Afectada, por ejemplo, la imagen
del
fútbol.
Perdón, Andrés,
sí.
Se marcha el autocar del Sevilla. Justo en este instante, escoltado por la policía, queda nada, un grupo muy reducido de aficionados y bastante alejados, y el Sevilla ya ha puesto rumbo hacia el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Perdón, Andrés.
No, simplemente que hay más afectados, por ejemplo, el fútbol nacional, por supuesto. No es normal que no haya un protocolo de actuación en este tipo de casos, cuando da un impacto de un objeto en un jugador y este jugador dice que no sabe si está en condiciones o no de continuar, que se haya demorado esto tanto. Y después el Betis debería ser ejemplar en la sanción a este señor, que le va a provocar una multa económica brutal, que le va a provocar además un perjuicio deportivo en este partido, porque llegaba el Sevilla tocadísimo y ojalá que cuando pueda disputarse el partido estén todos los jugadores del Sevilla bien, por supuesto, pero quiero decir que este tío la ha formado engorda y que el Betis debe ser ejemplar en la sanción, en la no justificación, por supuesto, de los actos violentos y en no desviar la atención del único culpable de lo que ha ocurrido hoy en el partido, que es el tío de la varita. El tío de la varita, un culpable y una víctima. No hay que buscar más, bajo mi punto de vista.
Es que esa es la madre del cordero, querido. El Betis lo tiene que echar sine die. Y después, si hay algún tipo de manera de denunciarlo, yo me voy
a jugar. Yo creo que antiviolencia, Tomás, va a tomar una decisión contundente, una sanción fuerte.
Pero es que a mí todo esto de antiviolencia y demás historias por otros casos que no vienen al caso, yo lo pongo siempre en cuarentena. Yo estoy muy en la línea de lo que dicen estos dos, de que aquí hay que entrar. Y hay que entrar por todas. Y hay que tenerlo legislado y hay que tenerlo previsto. A partir de este momento hay que ser... Es que no puede haber ningún tipo de duda. El Betis lo tiene que poner en la calle para toda su vida.
Bueno, hay un primer tuit ya que yo creo, perdona Manolo, abre un poco la vía de lo que debe ser esto y lo que ha dicho ahora Andrés Ocaña. Víctor Camarasa acaba de poner bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Bueno, espero que Joan Jordán esté bien, aunque todos hemos escuchado, incluido el cuarto árbitro, cómo su entrenador, cuidado con esto, y aquí está la noticia, le incitaba a marearse y tirarse al suelo. Víctor Camarasa, jugador del Betis, bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordán esté bien, aunque todos hemos escuchado, incluido el cuarto árbitro, cómo su entrenador le incitaba a marearse y tirarse al suelo.
Esto es gravísimo.
Esto es grave, sí, esto es grave.
Es muy grave, pero ojo, es un testigo.
Pero volvemos a alejarnos.
Y los que no podemos entrar somos nosotros, que no estábamos ahí, pero estas declaraciones.
Volvemos a alejarnos del lugar en el que teníamos que estar y volvemos a dudar del entrenador.
Lo hace un futbolista, ¿eh? Lo hace un futbolista.
Sí, lo está haciendo un futbolista. Bueno,
perdona. No sé cuánto tiempo. Déjame decirte una cosa. Es que intervienes de una manera que no puede ser.
No, pero bueno,
esto lo ha dicho.
Y después te escucho yo a ti. Pero después te escucho yo a ti. Yo te escucho después, te lo prometo. El chico dirá lo que tenga que decir, pero y él, si dice que lo ha escuchado, yo no voy a dudar de él. Lo que sí tampoco puedo dudar es del dolor o de puedo dudar es del golpe que he visto en la televisión. Lo demás,
totalmente
bueno, si él cree que tiene que decir este comentario, pues lo tendrá que decir.
Yo estoy no puedo decir dándote nada. La razón en todo, estoy de acuerdo contigo, aquí hay un único culpable, eso lo he dicho desde el principio, uno solo. Ahora bien, los hechos que hemos visto luego dicen otras cosas, no del culpable. El culpable es el culpable. Y ya está, hay que meterle mano bien. Si el culpable pagara todo lo que tiene que pagar, lo que se retrasa el partido, a los operadores y todo el tema, se acabó el problema. Pero eso no va a pasar. Tú y yo sabemos que eso no va a pasar. Pero dicho esto, y entiendo al Sevilla, ¿eh? Yo soy ahora mismo el Sevilla y no quiero jugar el partido. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Ahora bien, si hay testigos, y cita al cuarto árbitro también, que oyen que tu entrenador te dice que te tires... Eso es una mala imagen deportiva para el fútbol. Muy mala.
Punto. Pero de verdad que volvemos a hablar.
Es que
yo creo a Camarasa, yo lo creo. Yo lo creo.
Claro, eso se llama sesgo de confirmación. Creo lo que a mí me interesa.
No.
Yo le doy la veracidad. Si este chico dice que ha oído eso, pues será verdad.
Y el cuarto
Escúchame, Poli. Lo objetivo es que ha habido un palo desde la grada que le ha pegado en la cabeza. Pero luego, decir si le duele o no le duele...
De un equipo que quiere jugar y otro que no. Que yo lo entiendo. Yo estoy en Sevilla.
Que está muy bien. Que está muy bien lo que tú dices. Yo lo que digo es que no podemos permitir...
Ese matiz es importante para el Betis.
Que no podemos permitir en el momento en el que nos encontramos...
La sanción depende de si lo matan o no, ¿no, Poli?
No.
De la puntería, ¿no?
No, no, tampoco. Si tú tiras un palo, le des o no le des...
No, es que es muy grave lo que estás deslizando y lo que ha dicho
Camarasa. No, pero Víctor, que yo estoy de acuerdo contigo. Que si has hecho un delito, tienes que pagar el delito. Ahora bien. Luego estamos hablando de otras cosas.
Es que no hay que darle más vueltas.
El partido lo mismo podía haber seguido.
Claro.
El partido podía haber seguido a lo mejor.
Supongo que han tirado un palo a un tío en la cabeza.
Supongo que si el cuarto árbitro aparecerá en el acta, ¿no? Un momento, Elías. Claro. Elías, di.
Que supongo que si lo ha escuchado el cuarto árbitro aparecerá en el acta del partido.
Vamos a ver qué aparece en el acta.
O no. Claro. Claro. De todas formas, yo creo que estamos volviendo al error.
Correcto.
Yo lo he dicho anteriormente. O sea, luego cada uno podrá pensar si ha hecho cuentos, si no ha tenido cuentos, si se ha mareado. Pero aquí lo que hay que juzgar es que a un tío le han pegado con un palo y que a partir de ese momento lo demás, a mí me da igual, hay que suspender el partido. Esté bien, mal o regular.
a un tío le han tirado un palo desde la grada. Y a partir de ese momento, ya no hay que darle más vueltas. Partido suspendido. Cuando vemos las imágenes en Argentina, 100%, Francia, 100% de acuerdo. ¿Qué hacemos?
Manolo,
¡ay, Dios mío,
Manolo,
de mi vida!
Ya está.
En la transmisión hemos comentado, con Paco precisamente eso, la norma, efectivamente. Es decir, aquí no se puede estar entrando después de que a un jugador le hayan dado con un palo en la subjetividad.
Si lo matan o no, entonces, Oliva.
No, si algún integrante de los que están en un espectáculo, en un terreno deportivo, en este caso en un campo de fútbol que tengo aquí delante, sea del Betis o del Sevilla o los árbitros, le cae un objeto o son agredidos, el partido automáticamente suspendido. Ahí tiene que ir la norma.
Pero si es que yo creo que estamos todos, absolutamente todos.
No, pero no es verdad. Estamos de acuerdo con la norma, pero después, pero después volvemos a poner el foco. Volvemos a poner el foco en Jordán. No, olvidaros de lo
que yo entiendo a Poli. No confundamos. No criminalicemos a Poli, que Poli tampoco es el culpable. Que el culpable de esto es el animal.
Poli está dando una opinión nada más.
Bueno, claro, Poli
ha respetado. Almansa,
adelante.
Poli parte de una base que es, como todos, está de acuerdo que el energúmeno es el que hay que crucificar. Y todos estamos de acuerdo en que el partido habría que suspenderse. Luego, a partir de ese momento, yo es que me da igual todo lo que haya pasado después. Habrá gente como Poli, como Camarasa, que lo pueda censurar. Pero para mí, la gran noticia es que al bicho lo han pillado, al bicho lo van a meter en el trullo y el partido se ha suspendido para que tomemos nota de que esto no se puede hacer más.
Ya, pero no hay algo más, nada, hay algo más, ¿no? Hay algo más que el enfrentamiento que hay ahora entre las dos aficiones es terrible porque que lo del palo nadie lo va a quitar. Lanzar desde la grada, imagínate, como en las películas, con el tubo, y darte en la cabeza, eso es terrible. Te coge que tú no lo esperas, te pega un leñazo terrible. Te puede rajar la cara. Todo eso está dicho, ahí no hay ninguna duda. Que el energúmeno tiene que ir a prisión, echarlo a no sé dónde también. Pero vamos a ver la actitud del futbolista, que cuando le impacta, se levanta y después pone la manita así diciéndole a alguien qué cara dura tiene y camina por el campo, ¿vale? Después hay otra imagen. Hay otra imagen que es Lopetegui, que emprende. Desde el minuto uno él ve que tiene opción a aplazar el partido. Y él va a muerte, se mete con el árbitro, se mete con el delegado, llama a sus futbolistas, los quiere retirar del tirón y después hay una imagen que se ve. Que habla con Jordán y Jordán se va al suelo. Viene el médico y se va al suelo. Y a partir de ahí, pues comienza este debate que hay. Que el Betis tiene derecho a decir, oye, este podría ser mi partido. Y Lopetegui tiene derecho
Pero, Rafael, te voy a hacer un matiz.
¿Cuál?
Te voy a hacer un matiz muy importante. Que has dicho una cosa muy importante y yo, como te respeto y te escucho, me parece que lo dices muy bien, te lo voy a repetir. Cuando pasa esa imagen, que todos la estamos viendo, Jordán está dentro, metido debajo de una cosa con el entrenador y con todo. Y a partir de ahí empiezan a andar.
No, le están haciendo el seguimiento del dedo con el ojo.
Pero volvemos a hablar de Jordán.
Pero si es que no hay debate.
Pero es que volvemos a hablar de Jordán. De la víctima.
Corregimos, de la víctima otra vez.
Le han matado. Pero es que dos horas antes de matar, insultó a un vecino. Y le han pegado un tiro en la cabeza.
Pero Pepe,
por favor, de verdad. Que estamos en una situación. Mirad, una cosa, entenderme una cosa. En una situación en la que las dos aficiones llevaban unos años en los que se estaban reencontrando, había un ambiente maravilloso. Esto es una cerilla en una situación compleja. Y esta cerilla va a influir en que ahora, estas dos próximas semanas, el sevillista va a decir que es una vergüenza que tiren, el Betis va a decir que Jordán se ha tirado, que no sé qué, no sé cuántos. Y al final vamos a tener dos semanas en los que la mayoría de las personas normales...
Tampoco matemos al periodista, o sea...
Estoy diciendo... Dejadme terminar, Ocaño.
La frase más importante de la noche la ha dicho Víctor Camarasa. Yo creo que está superado, que todos estamos de acuerdo, y los béticos también, que no se puede tirar un palo de una bandera. Pero la frase más potente de la noche la ha dicho Víctor Camarasa en Twitter, que acusa a un compañero de simular una lesión, de gravemente simular una lesión, y a un entrenador de provocar que simule una lesión para que no se juegue un partido.
Eso es muy grave.
Eso lo ha dicho Víctor Camarasa.
Pero dice del cuarto árbitro, entonces el cuarto árbitro, si no lo pone en el acta, porque Víctor Camarasa es parte interesada.
Acaba de poner otro tuit, Víctor Camarasa, me lo está pasando a escalera. Con este tuit, No digo que Joan esté fingiendo o simulando.
Ahora ya está regulando.
Solo está haciendo mi vecina la del quinto. Solo
igual camarasa que se te, camarasa que se te ve.
Porque se te ve. Y dentro de dos horas está rectificando el tuit.
Porque es muy grave.
Dentro de dos horas.
No digo que
no sea verdad. Yo digo que es grave.
Igual lo que se ve en el vídeo es Jordán diciéndole al entrenador que se está mareando y
está aturdido.
Y Julen llamando
le dice, si estás mareado, siéntate.
Y Julen llamando al médico. Igual eso es lo que se ve en el vídeo. Pero cada uno ve lo que quiere ver.
Pero repito, Elías, ¿quién somos nosotros para valorar si
es asombroso?
No podemos valorarlo, no podemos valorarlo, pero sí podemos contar
por
como
supuesto,
en la secuencia
pero
de
yo,
los hechos,
mira,
aunque no
si
tengan nada que ver
tiene...
con la sanción que le debe caer al Betis,
yo
que se tiene que suspender el
partido. Yo si hay un tío que tiene un accidente, no soy quien para saber si el hombre finge el dolor o no.
Totalmente.
Finge el dolor. Yo lo único que sé es que ha habido un tío por detrás que le ha pegado con una porra.
Tal cual,
ahora,
eso
que,
es importante.
Que viene el vecino y le dice, túmbate o no te tumbes o no. Yo lo único que he visto es que ha habido un tío que le ha tirado la pega con una
¿hola?
Porra.
Sí.
Esto es igual. Ahora, que habrá algunos que dirán que finja. Bueno, evidentemente, como dice Ocaña, cada uno puede decir lo que le dé la gana. Pero que el valor hay que darle al cafre que le ha pegado. Joder,
es lo único
cual.
Importante.
Que Camarasa
no
se equivoca si
todo,
quiere
¿no?
cuestionar.
Perdón, que Isaac Pouto tiene ya el acta. Adelante,
sí,
Pouto.
Tenemos ya el acta del partido. Vamos a la información rápidamente. A ver, tras la consecución del gol del Betis, en el minuto 39 se lanzó una barra hueca de aproximadamente 50 centímetros de PVC. Dicho lanzamiento se realizó desde el fondo de la derecha, según salimos del vestuario, donde se encontraban seguidores que portaban camisetas, bufandas y banderas del equipo local. Dicha barra impactó en la cabeza del jugador número 8 del Sevilla, Joan Jordán, cayendo al terreno de juego, necesitando asistencia médica. Ante los hechos descritos, decidimos suspender el encuentro en virtud del artículo 240 del reglamento. El saque inicial del encuentro fue realizado por el Sevilla. El Betis durante la primera parte defendía en el lado izquierdo, según salimos de los vestuarios. El resultado en dicho momento era el empate a 1 y el encuentro debería de reanudarse con un saque inicial a favor del Sevilla y el tiempo adicional que añadiríamos hasta dicho momento era de 4 minutos. Así que lo que está diciendo el árbitro en el acta es que el partido se va a reanudar desde el minuto 40 y va a añadir 4 a la primera parte y luego en otras incidencias lesión. Como consecuencia de los incidentes descritos en el apartado 5, el jugador número 8 del Sevilla, Jordán, necesitó valoración médica. Suspendido el encuentro, el delegado del club visitante, Juan Martagón, nos comunica en presencia del cuarteto arbitral, el delegado del club local y los delegados federativos que dicho jugador fue trasladado a un centro médico para ser reevaluado. No se aporta parte facultativo a la finalización de la redacción de este acta.
Conclusión. Que el árbitro lo que hace es describir lo que ocurre. Él no se mete en valoraciones.
En lo que pasa en la banda, Manolo no se mete.
Claro, porque hace bien, coño.
Ni pone nada del cuarto árbitro.
O no le duele si a
Jordán
se marea o no le duele.
Porque hay que ir a lo esencial de lo ocurrido.
Para eso está Camarasa, pero no Jordán. Claro, él hace lo que tiene que hacer. Yo no tengo que saber si te duele o no te duele, si simulas o no simulas, si sangras o no sangras. Yo lo que sé es que te han pegado con una barra en la cabeza.
Entonces, ¿por qué ha metido el árbitro en un despacho a los dos entrenadores? Ha metido a los dos capitanes.
40 minutos.
Les ha preguntado 40
minutos. Porque tiene que tomar una decisión.
Pero que no hay decisión que tomar, que le han pegado un banderazo a un jugador del Sevilla y que
tiene que suspender un partido con 40.000 personas. Que tienes que suspender un partido con 40.000 personas.
Que han estado debatiendo.
Que eso
si
no
se
hace,
garantizar
pero,
la seguridad.
Pero,
le han preguntado
Ocaña,
a Jordán
no
que
se,
sí, sí.
Que esto no se hace, que son 40.000 personas. Pero es una televisión.
Escuchad a Ocaña que ha dicho una cosa importante. Estamos en el mundo que estamos, con toda la tecnología que hoy. Oye, cuando ha pasado el acto, el árbitro es que no tiene ni con consultar. Se va a la banda y dice, señores, con la barra en la mano, esto se ha acabado.
Pero si cuando ha pasado los sábados, nadie lo que iba a pasar.
Y se acabó el problema. Y ahí de verdad te evitas todos los demás comentarios.
Porque no hay protocolo, Poli. Porque no hay protocolo, que está tan de moda el tema del protocolo. Y aquí no lo había. 40 minutos esperando, hablando con Luis Medina Cantalejo y con el otro. ¿Qué hacemos?
Pero si no hay que hablar nada, que la decisión...
El futbolista, el hospital del tirón, y él actuar en consecuencia con el protocolo. Si es que hemos dado una imagen, al mundo de improvisar increíble, vamos.
¿Pero por qué? Pero mira, habéis diciendo todos desde el principio que el que tiene la potestad en ese momento es el árbitro. Pues si tú tienes la potestad y tú eres el juez, decide. Mire usted, yo me voy con la barra y digo, señores, se ha acabado el partido. Esto no se puede consentir. Y nadie te va a decir nada, al revés, te vamos a aplaudir. Porque es lo que hay que hacer. Usted ha cometido un delito, hasta aquí hemos llegado. Punto.
A ver si ahora vamos a culpar al árbitro.
Pero vamos a culpar al árbitro.
El árbitro tiene la potestad.
Ha estado muy bien.
Pero si el árbitro ha cogido el 40 minutos el palo, se ha ido al
rapidísimo,
al campo. Rapidísimo. Ha actuado correctamente.
El árbitro y Jordán.
Y Lopetegui.
El árbitro no puede suspender un partido en dos minutos y medio, ¿no?
Es como si a una chica que violan le dicen que es porque llevaba minifalda.
¿Cinco minutos va a suspender, Rafael, el partido? Tendrá que hablar con los campesinos.
No, esto tiene un proceso.
Pero si, a ver, si todos estamos de acuerdo y estamos
diciendo... Tendrá que conocer cómo está Jordán, tendrá que hablar con los entrenadores.
Escucha un momento, que da igual cómo esté Jordán.
Pero es que Jordán se tenía que ir al hospital, Víctor, desde que le pasó lo que le pasó. Camilla y hospital, y punto.
Muy bien dicho.
Y ahora vamos a conocer el parte médico.
Eso todo lo estáis hablando, esto es todo lo estáis hablando a toro pasado.
No,
cuando ha sucedido, todo el mundo tenía dudas.
En directo.
Todo el mundo. No, eso no es cierto.
Eso no es cierto.
¿Sabes por qué se está hablando esto? Si tú mismo estás diciendo, porque si Jordán se hubiera quedado en el suelo, hubiera venido a la camilla y se lo hubiera llevado, perfecto.
Se acabó.
Pero como Jordán se ha levantado, se ha puesto a discutir.
Pero se ha levantado el chico, se ha encontrado bien y después se ha encontrado mal. ¿Y por qué tenemos que dudar
de
que
se encuentre bien? Puede pasar eso, los comentarios.
Es que puede pasar, es que yo he tenido un accidente de coche
y me ha dolido a las dos horas más. Suspender el partido, claro.
Hombre,
pero eso no quita que hay que suspender el partido.
Y ahora yo comentaba, si lo da por continuar el partido, que sería una burrada, le da por continuar el partido y el jugador se desmaya, es que no puede
imagínate,
ser. Imagínate el problema que
acabo de decir.
Si me habéis puesto en duda,
que os he dicho que hay que suspender el partido en el momento y me habéis dicho
otro tuit que me pasa a escalera. Juan Miranda, jugador del Betis. Condeno completamente lo que pasó en la grada y espero que Jordán esté bien. Todos hemos escuchado cómo su entrenador le incitaba a tirarse y marearse. Sabían lo que hacían. Los dos tuits que he leído, el de Camarasa y este de Juan Miranda, están acompañados de un vídeo en el que se ve a Julen Lopetegui hablar con Joan Jordán. No tengo aquí, no leo los labios, pero ya son dos futbolistas del Betis, Camarasa y Miranda, que dicen que Lopetegui le ha dicho que se vaya al suelo.
La cosa grave no hay que ponerla en Twitter. Lo que hay que hacer, si ustedes tienen una queja, lo que hay que hacer es condenar de una forma directa al culpable de todo esto, que es el de la barra. Y después, si el Betis tiene algo que decir, que lo diga, que se dejen de Twitter y de tonterías y demás, denuncien y lo digan. Y salgan allí cuatro testigos y le digan, si no, cállense, preocúpense de coger al que ha tirado la barra, preocúpense de preparar el partido cuando se reanude y dejen de fomentar también el circo.
De momento,
porque ahora que va a salir Miranda, pero no quiero decir con esto que haya fingido. Ahora va a decir Miranda también.
De momento, Elías, el cuarto árbitro no ha puesto nada en el acta. Y segundo, como te he dicho, es Joan Jordán el que le dice a Lopetegui que se encuentra mareado y, como se ve en el vídeo, Lopetegui lo que hace es llamar al médico, diciéndole que el chico se está mareando. Eso es lo que se ve en el vídeo. Ahora cada uno ve lo que quiere ver, que es distinto.
Perdóname un segundo. Pensaros en... voy a cerrar la comunicación con vosotros enseguida. Pensad si tenéis alguna cosa más que decir. Y dejamos abierta, por supuesto, la comunicación con Fouto por si supiéramos cuándo se va a jugar el partido. Y también con Víctor Fernández y con Oliva. Pero antes tenemos un mensaje de Berti con Gemma Santos. ¡Hola, Gemma!
Hola, Corro. Hola a todos. Un mensaje muy importante, sí, porque ahora mismo en Berti abres berti.es y te encuentras tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Así son en Berti. Y además con ellos ya sabes que es todo súper sencillo. Puedes fraccionar el pago como tú quieras, por ejemplo, incluso mes a mes. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic. Ahora mismo puedes hacerlo sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio. Nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta luego. Hasta luego, Gemma. Me dice Isaac Avilés, que ha hablado con el director de comunicación del Sevilla, que no tienen intención de hacer ninguna declaración y que...
¿Corro?
Sí, dime, Víctor.
Sí, perdona que te interrumpa, pero me cuentan que las noticias que salen del Sevilla es que la federación está barajando la posibilidad de jugar mañana o el próximo miércoles.
¿Mañana
la,
o el mañana, miércoles?
Mañana o el próximo miércoles.
Que es de,
y que,
pero
la,
miércoles,
y
pero
que la decisión se va la semana que viene.
Sí, pero el miércoles recordemos que el martes hay un 26. El
martes hay liga y el viernes sí,
habría, pero, habría pero, que suspender el de liga.
Claro, por eso están
habría que suspender.
Están en ello y que la decisión, a ver, y que la decisión se va a tomar esta noche.
Sí, que con Jordán ahora mismo en el hospital, a mí me parece que sería todo muy precipitado que mañana estuviéramos hablando desde aquí de nuevo por la mañana de la reanudación del partido. A mí me extrañaría. Incluso,
no te extrañe, no te extrañe.
No creo que vaya a ser una cosa de levantarse por la mañana los jugadores. No creo que se vaya a actuar con esa
Yo creo
rapidez.
Que tienen que tomar una decisión en las próximas, vamos, en la sí. próxima a hora mí, para que se
A mí me extrañaría que estuviéramos en un escenario del partido jugándose, por ejemplo, mañana a primera hora de la
a
mañana.
A las 12 de la mañana. Oye,
claro, pero a lo mejor a última hora del día. Sí, y Sevilla, también me dicen, a mí también me dicen que el árbitro tenía billete para marcharse a la reunión de FIFA, es así, no foto, y que
de
momento...
Y de hecho este árbitro no debería haber estado en el partido de hoy.
Se marchaba mañana, me han comentado ya.
Sí, sí, este árbitro debería no haber estado en el partido de hoy, pero debido a la importancia del partido y a cómo venía la semana, el Comité Técnico de Árbitros habla con FIFA porque los árbitros de europeos, la mayoría de ellos, los españoles, están en la preselección del Mundial de Qatar. Entonces, este árbitro debería estar allí.
Podría
entonces,
ponerse otro árbitro mañana sin problema, ¿no?
Sin problema.
Sin problema, ¿no? Empezaría el partido en el minuto 40 con otro árbitro. Oye, dejadme un segundo, pensad lo que queréis decir y yo os despido a todos y esperamos noticias de cuándo se juega el partido. Y de Jordán, que está en el hospital, como han dicho Olive y Víctor Fernández, de primera hora del inicio de este último tramo. Y acabamos de confirmar con el director de comunicación del Sevilla, que dice que está en el hospital Jordán siendo revisado después del impacto de esa barra. Si se han perdido lo que ha pasado, si han conectado hace un rato y han dicho a ver cómo ha quedado el Betis-Sevilla, que sepan que ha sido suspendido en el minuto 39, cuando iba empate a uno, después de un golazo de Fekir, había marcado antes el Papu Gómez, y en el minuto 39, gol olímpico de Fekir, en la celebración, alguien desde la grada, que parece estar retenido por la policía, lanza un trozo de un palo de bandera de PVC, de plástico, que impacta en el cuerpo de Jordán. Minutos después, Jordán se siente mareado y el árbitro decide suspender el partido. Y estamos a la espera de saber si se juega mañana o cuándo se juega. Están escuchando el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.